Hola Diego, ¿qué tal?
Segunda parte de los misterios lanzaroteños.
Sí, segunda parte, retomamos aquí lo que dejamos pendiente hace 2 semanas.
Sí, la semana pasada tuvimos una conversación muy interesante aquí con un invitado que trajiste, que habrá que traerlo otra vez.
Sí, sí, habrá que invitarlo de nuevo, a Darío.
Pues bueno, aquí me has mandado 3 temas, o 3 casos, que vamos a tratarlos superficialmente, porque como siempre en esta radio tenemos entre poco y ningún tiempo.
Sí, sí.
Pero después el lo tiempo desarrollaremos este viernes. Y me voy a apuntar alguna vez.
Lo desarrollaremos mañana.
De noche y con oscuridad.
Eso
de noche.
Es. Frente a un buen vino y una buena charla.
Y sí, para no tener tanto miedo, porque a mí sabe que me entran las flojeras. Bueno, pues empezamos por la cuesta mágica de Taballesco. ¿Qué pasó allí?
Este nombre es cosecha propia, pero bueno, mucha gente ha sido testigo. Esto es cuando vas por la costa este, antes de llegar al encantador pueblito de Arrieta. Uh-huh. Hay un desvío justo a la izquierda que pone Taballesco, y es el camino, el cerro de montaña que llega hasta Aría, ¿no? Que ahora vamos a hablar de este pueblo también.
No está asfaltado el camino, vaya.
Sí, sí, está asfaltado, pero es un doble sentido muy estrecho. Esto ya, bueno, entraña un poco de peligro y es una carretera muy, muy curva. Entonces, llegando a la pendiente, justo antes de bajar a Aría, que bueno, quedaría justamente enfrente el mirador de los helechos, es cuesta arriba. Pero es muy extraño que tú dejes el coche, la marcha, ¿no?, en punto muerto y el vehículo suba. El vehículo suba solo y cuando haces el recorrido al revés, va para atrás hacia abajo. O sea, perdón, cuando tú subes, va para atrás hacia arriba.
Sí, que va contra la gravedad.
Sí, contra la gravedad. Entonces, para muchos es como un efecto óptico, para los más escépticos, y otros aseguran que es por el campo energético.
Campo magnético que tira el coche para arriba.
Sí, de verdad, porque total, para arriba, bueno, ya es curioso, ¿no?, que suba solo, pero a la vuelta para abajo, que vaya solo hacia atrás y hacia arriba, es todavía más misterioso.
¿Tú te has parado a ponerle un nivel? ¿A ponerle un nivel a ver si es que el efecto óptico de la pendiente parece
que...?
No,
lo probé con varios coches y con bastantes amigos de la península que alquilaban, venían, hacíamos la ruta norte y siempre les llevaba por ahí y se quedaban con la boca abierta. O sea,
pues habrá que ir a probar eso. Yo me llevo un nivel de agua y lo pongo de 10 metros.
Sí, sí, hay que hacer otras pruebas.
Sí, porque eso de la gravedad, yo es que la gravedad y Newton hace muchos años que me fío de ella, pero el efecto óptico puede aparecer por ahí.
El efecto óptico, pero si tú miras, es una pendiente, o sea, no sé qué efecto óptico. Si es una pendiente hacia arriba y se ve muy palpable desde el frente, desde que tú vienes recorriendo antes de subirla. Entonces, no sé, bastante extraño.
Enigma.
Sí, enigma de...
Pero de momento no hay una niña de la
del
curva.
Del norte de Lanzarote.
No hay ninguna de la niña de la curva.
De momento no, lo que hay son unas higueras donde una vez fuimos a visitar unas cuevas que están justo al lado y nos pusimos morados en pleno mes de agosto. Ay, esto sí.
Los higos que ahora están muy ricos.
Sí, es lo que llaman higo de leche.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la primera casa encantada, la casa encantada de Aría,
sí,
que justo no es la única ni la primera. Y vamos a seguir hablando de ella.
Sí, Aría tiene bastante misterio. Es un pueblo fantasma de noche donde íbamos mucho a grabar los viernes a la medianoche, era, bueno, siempre buscando el misterio en este punto, de Lanzarote, veníamos de Costa Teguise y ya bajando por el mirador de los helechos se ve todo el pueblo iluminado y ya las luces conforman una bruja, creo que esto ya lo habríamos comentado, ¿verdad? La bruja de Aría. Que ya el pueblo en sí...
Fantasmagórico.
Sí, sí, es muy fantasma. Parece ser que los vecinos ayudaron, ¿no?, a que la silueta se viera mejor y que se aprecia perfecto el gorro, la escoba. Es muy bonito de ver. Y la primera casa es cuando llegas por la entrada a mano derecha, que justo a la izquierda es donde venden la olivina y ponen un pequeño mercadillo para turistas y demás. Esta casa pertenece al Cabildo y al parecer hubo una serie de asesinatos, una casa antigua, tendrá, no sé, 2 o 3 siglos, puede fácil. Y hemos ido a grabar, una vez incluso nos colamos. El susto fue también por los pedazos de caballos que tenían ahí mismo, ¿sabes? No lo esperábamos y fue, la verdad, terrorífico en plena oscuridad ver esas cabezas.
Hasta que supiste que era un caballo.
Sí.
Dice, va uno con los testigos encendidos y dice, ¡bong! ¿Qué, qué
sí,
hay?
Sí, así. Y no
dice,
te lo
tremendo
esperas.
Demonio, ¿no?
Dice, tremendo semental, ¿no? Y no, no lo esperas y te quedas loco. Entonces, ahí sí que hicimos un barrido de fotos interesante y... justamente en el marco de la puerta, ¿sabes? Un arco así, porque claro, tiene cierta iluminación esta vivienda, pero hasta lo que sé no se le daba, entonces, no sé ahora, no se le daba uso. Vimos en la puerta así asomado como lo que puede ser una especie de duende. Tenía una forma así, el tronco cuadrado y dos piernas delgadas, pero se, se notaba en la foto cómo, cómo quería asomarse a ver quién había fuera.
El responsable
fuera, ¿no?
De las travesuras de la casa.
Seguramente,
es el que
seguramente.
Abre las puertas, las cierra y te hace todos los poltergeist.
Toda la, la fechoría te esconde las cosas. Esto es una de, la, de las viviendas. Y luego hay, hay otras dos. En una cuentan los vecinos que había un como una especie de perro lobo o algo así, bueno, que era también
imagen de demonio siempre
fantasmagórico, sí, la, la imagen, ¿no?, de, del maligno. En este caso representado como, como un perro guardián a la entrada, ¿no?, en el camino hasta hacia esta casa. Y luego en otra nos llegamos a colar dentro de estas casas canarias con el patio en medio. Dentro se veía como que podía haber sido una pequeña escuelita por las estanterías, de, como una especie de biblioteca, una especie de clase, y dentro habían hecho la, la ouija, ¿no? Varias personas de, del pueblo, gente de fuera de Aría, y ahí sí que intentamos conseguir psicofonías, fotos y demás, y no, no vimos nada extraño. De hecho, una mascota venía con nosotros, una perrita, y no sabes qué tienen normalmente los animales, estos sentidos, y la, la quisimos utilizar para esto, ¿no?
Como
detector, pero no, no, en este caso no.
Este tipo de cosas, este tipo de leyendas, este tipo de fenómenos paranormales que están vinculados a propiedades, ¿le conceden valor añadido o se lo quitan? Quiero decirte, para vender una casa encantada igual es más fácil o más difícil que...
Para
ti te costaría, yo pago más por una casa encantada.
Para los amantes de, del misterio, claro que pagan. De hecho, hay gente que va adrede a hoteles, ¿no? Habitaciones encantadas donde se ha suicidado gente. Esto es un hecho, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo. En Estados Unidos, esto lo vemos, ¿no? Cada domingo en algún reportaje de Cuarto Milenio siempre sale, ¿no? El hotel fantasma, habitación número tal... Para mucha gente sí, de hecho, hablando de Lanzarote todavía y antes de tocar el último tema, en el Hotel San Antonio de Puerto del Carmen, en Fariones, yo me estuve quedando en la habitación 4403 un verano entero, compartiendo con una chica austriaca de prácticas en el 2006. Y allí pasó una cosa muy extraña. Una noche ya estaba leyendo las camas contiguas, leyendo tranquilamente en la cama y yo me dormí boca abajo y me quise como salir del cuerpo. Sentía como una ventolera, como si alguien me estuviera abanicando, una cosa muy, muy extraña. Y cuando volví en sí, veo que ella está, la compañera, leyendo así tranquila. Digo, qué raro. Y no se ha dado cuenta de nada. Y esa misma noche sentimos como si hubiera alguien en el escritorio moviendo papeles, trabajando como con un ordenador, ¿no? Bueno, yo lo sentí y no le comenté nada a ella. Aparte que hablábamos en un inglés bastante malo de la época, era nuestra comunicación. Y ya por la mañana vino a visitarme al miniclub y me dijo, oye, dice, ¿no te parecía que había alguien más en la habitación anoche? Ahí ya me dejó, vamos, tiritando. Y en efecto sí, y volví a insistir como al año siguiente de quedarme 3 noches yo sola, a ver si podía sentir algo, pero no. Fue en ese mismo momento, una energía, alguien que pudo pasar por ahí, ¿sabes? En ese momento, pero volví a insistir y no en la misma habitación.
Bueno, pues vamos a la tercera ya y la última con el repaso de Lanzarote Misteriosa de esta semana, la segunda parte, que son los cañones del Museo de Historia en Arrecife. ¿Qué pasa con esos cañones?
Sí, estos cañones sí llegué a recogerlos en psicofonía, en dos dispositivos diferentes. Ahora, actualmente, es el Museo de Historia de Arrecife, ¿no? En la capital de Lanzarote. Queda pasado el pequeño dique, ¿no? Al fondo, pero entonces estaba totalmente abandonado. Te hablo del año 2009, por ahí. Llegué a recoger las encañonadas. La primera vez, la primera psicofonía, yo pensé que sería un fallo del audio o quizá la puerta se movió, porque se escuchaba claramente clac, clac. En la grabación. Pero después, ¿cuál es mi sorpresa? Que grabo con otro dispositivo diferente y sale el mismo sonido, pero redunda, ¿no? Por partida doble y más acentuado. Entonces, ahí sí que llegamos a la conclusión, ¿no? El grupo de amigos que nos dedicábamos a buscar el misterio de que eran posiblemente las encañonadas, ¿no? De estos cañones que seguramente pusieron ahí para la defensa de los castillos en la posconquista, ¿no?
Pues la verdad es que, ¿y tú has tenido tanto tiempo de visitar todas estas cosas?
Sí, porque estuve varios años viviendo en esta isla y ya te digo que casi todos los viernes salíamos a encontrarnos con los enigmas de Lanzarote. Y de hecho, la primera vez que llegamos a Arías, es una anécdota muy graciosa, éramos cuatro personas, estábamos un poquito a gusto, como se suele decir aquí.
Con vinito.
Sí, y bajamos la ventanilla y le preguntamos a un paisano, oye, perdona, ¿las casas encantadas?
La semana que viene, ¿de qué isla vas a hablar? Porque si no, te iba a pasar yo una cosa enigmática, un poltergeist de la administración pública que me tiene.
Antes que salir a hablar
por teléfono porque tengo. De verdad, chicos, de verdad. Poltergeist, administración.
Poltergeist en grande, ¿no?
Canarias enigmática, no. Canarias es increíble.
Canarias increíble. Insólita.
Le he llevado yo una cacofonía de esa.
Así se llaman también.
Para ponérselo allí, digo, mira, hazme favor. Tengo que hablar por teléfono. La semana que viene, ¿cuál isla?
Pues la semana que viene podemos continuar con Tenerife.
Tenemos el tema de La
Palma
con las cuentas.
Pero como hay otros invitados, sí, tenemos el tema de La Palma y también de una amiga de Gran Canaria, Yedra, que acaba de publicar Voces del Más Allá.
Bueno, pues tú me vas diciendo, la semana que viene volvemos a hablar. Incertidumbre. Hablaremos de las cuentas de La Palma,
de las cuentas de La Palma con Eduardo Hernández, que es uno de los espeleólogos que descubrió estas cuentas que eran 200, que fueron enviadas a California para la datación carbónica.